Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. El ministro de Defensa israelí dice que Turquía patrocina el terrorismo contra Israel. El negociador palestino Erekat amenaza con pedir acceso a 522 organismos internacionales si fracasa en el Consejo de Seguridad. Las armas estadounidenses destinadas a los kurdos de Kobani podrían haber caído en manos de los yihadistas. Y en Canadá, un yihadista mata a un soldado y hiere a otro atropellándolos. Estas son nuestras noticias de hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel, con la agenda cultural. Pero empezamos en Israel. El ministro de Defensa, Moshe Yaalon, de visita en Estados Unidos, como ya comentábamos ayer, se reunió con el secretario de Defensa norteamericano, Chuck Hagel, en el Pentágono para transmitirle las preocupaciones de Jerusalén sobre la carrera nuclear iraní, al que, en palabras del primer ministro Netanyahu, considera la amenaza principal, destacando que las acciones de Teherán, que está armando al grupo terrorista libanés chií Hezbollah y apoyando a las organizaciones extremistas palestinas que controlan la franja de Gaza, preocupan intensamente a Israel. Con relación a Hamas, Yaalon apuntó que la organización islamista está recibiendo el apoyo de Turquía y Qatar, precisando que dicho grupo extremista habría trasladado su centro de operaciones de Siria a Turquía. También señaló que Ankara está jugando un juego cínico. Por un lado es miembro de la OTAN, pero por el otro patrocina el terrorismo contra Israel.
Bueno, esto lo ha dicho el ministro de Defensa israelí y nosotros lo habíamos dicho en Radio Sefarad antes, con lo cual evidentemente no nos parece ni escandaloso ni desacertado que lo ponga en conocimiento de alguien como el que dirige el Pentágono, que se supone que algo tendría que saber sobre el tema. El tema es que no solamente que Qatar financia al grupo este ISIS o Estado Islámico, o como ya dijimos ayer que íbamos a llamarlo Daesh, que es, son las siglas en árabe como se conoce a este grupo, sino que, por otra parte, el grupo afín, el grupo paralelo, que es Hamas, que también es un grupo extremista, suní, terrorista, etcétera, pues está auspiciado por Turquía. Hemos dicho, sabíamos que antes tenía el auspicio de Siria e incluso su dirigente político más importante, Khaled Mashal, estaba en Damasco, pero cuando empezó la guerra civil, pues salió de allí, no se le ocurrió, por supuesto, volver a Gaza, que se vive muy mal, está en Doha, en Qatar. Pero para no despertar sospechas y decir que Qatar es el que patrocina a Hamas, pues en realidad el que está patrocinando a Hamas, en realidad, es Turquía abriendo oficinas. Las oficinas administrativas están en Ankara. En Ankara también hay un consulado del Estado Islámico para que no se peleen entre los chicos y que todos puedan hacer su labor humanitaria. Y todo esto mientras Turquía apuesta sus tanques en la frontera justo donde Estado Islámico está machacando a los kurdos. Se supone que como miembro de la OTAN está ahí para salvar a los kurdos. Pero la realidad es que no hace nada y hace todo lo posible para que el Estado Islámico pueda machacar y eliminar al pueblo kurdo, que es una amenaza también interna para Turquía. Y aparte, porque los que están machacando a los kurdos, aunque los bombardee la alianza esta de Occidente, de Estados Unidos y de no sé cuántos países árabes, que se supone que están machacando a los yihadistas, en realidad Turquía está apoyándolos. Aunque, y esto es lo sorprendente, sigue siendo miembro de la OTAN. O sea que, por un lado, tenemos que dentro de la OTAN hay toda una alianza de países que apoyan una facción y un señor, un país, que apoya a la otra. Y esa otra facción es la que decapita, la que quiere crear un califato islámico, la que siembra el terror y crucifica y mata y viola y todas estas atrocidades que hemos visto por la tele, pues auspiciadas por un gobierno que se dice islamista moderado.
El negociador jefe palestino, Saeb Erekat, declaró que en el caso de que Estados Unidos vete una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que obligue a Israel a retirarse de Judea y Samaria y de Jerusalén Oriental en el plazo de 3 años, pedirán acceso a 522 agencias y organismos internacionales. También señaló que buscarán el reconocimiento como Estado de los países de la Unión Europea después de que Suecia anunciara su intención de hacerlo y de que el Parlamento británico aprobara una simbólica resolución no vinculante al respecto. El negociador palestino no reveló, sin embargo, cuándo tenían previsto presentar dicha resolución al Consejo de Seguridad.
Sí, bueno, es que los palestinos no sabemos muy bien a lo que están jugando con estas amenazas supuestamente diplomáticas mientras están montando un gobierno de unidad nacional con los palestinos de Hamas, que es un grupo terrorista que ataca a civiles. No se sabe muy bien porque están buscando el momento adecuado. Evidentemente, si ellos interpretan el tema de Israel como una ocupación insoportable, no se entiende muy bien qué es lo que les hace retrasar tanto esta propuesta. Evidentemente, porque saben que en el Consejo de Seguridad no van a pasar, porque ahí tienen el veto de Estados Unidos y también existen otros países que se supone que tendrían que oponerse, como podrían ser Inglaterra, Francia, y no sé quién más de los del Consejo de Seguridad podrían llegar a apoyarlo. Lo que sí está claro es que la forma de presentar el proyecto diciendo que si no nos aceptan esto, pues nos vamos a presentar en 522 agencias y organismos, suena a una pataleta muy infantil y no a algo muy serio que tiene que dar paso a la fundación de un Estado independiente.
Y seguimos. El Pentágono analiza si uno de los 28 lotes con armas y ayuda médica lanzados vía aérea para las fuerzas kurdas que combaten en la ciudad siria de Kobani fue a parar a manos de los yihadistas del Daesh, el grupo al que muchos medios llaman Estado Islámico o ISIS. En un vídeo difundido en YouTube, supuestos combatientes del Daesh aparecen junto a un grupo de cajas envueltas en una red y sujetas a un gran paracaídas que posteriormente abren y contienen material militar como granadas. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó que dos paracaídas con armamento y material sanitario cayeron en las zonas bajo el control del Daesh, aunque, según esta misma fuente, los extremistas no consiguieron hacerse con la carga del segundo paracaídas, ya que fue destruido por la aviación de la coalición internacional antes de que los islamistas retiraran las armas y el material.
Bueno, esto parece más que una operación de la CIA, parece de la TIA de estos. La verdad que la credibilidad militar de Estados Unidos, y no solamente él solo, sino al frente de una coalición internacional, es realmente bastante vergonzosa. A mí me recuerdan los fracasos de los operativos de la época de Carter, cuando fueron a rescatar a los rehenes de la embajada americana de Teherán y ni siquiera pudieron empezar el operativo porque ya se les cayeron los helicópteros en la mitad del camino, tuvieron que volver, todo un desastre. Pues algo parece que en la formación militar de Estados Unidos está fallando en la planificación, porque yo no entiendo que un operativo de lanzamiento no es de víveres, que bueno, que si pillan los del Daesh pillan botellas de agua o medicamentos o comida, no va a pasar nada. Son armas, están mandando armas y se les van a terreno del enemigo. Esto realmente nos preocupa mucho. Realmente es muy preocupante, no solamente porque una cantidad de armas hayan caído en manos del Daesh, sino que la inoperabilidad del ejército americano es flagrante.
Un joven islamista canadiense conocido por las autoridades federales arrolló con su vehículo a dos soldados en el aparcamiento de un centro comercial de Montreal, causando la muerte de uno de ellos. El terrorista fue abatido por la policía. Las autoridades habían retirado al asesino su pasaporte para evitar que abandonase el país y se uniese a las filas yihadistas en Oriente Próximo. En su página de Facebook, el autor del atropello se identifica como Ahmad el Converso y contiene vídeos de propaganda en favor de las acciones de grupos extremistas islámicos.
Bueno, Jordi, también de eso habíamos hablado mucho en Radio Sefarad y evidentemente no íbamos muy desacertados. El yihadismo que hoy en día amenaza a todo el mundo occidental no es un yihadismo que viene organizado con armas y con tanques o lo que sea, como se está combatiendo en Irak. Lo pueden hacer con cualquier cosa. En este caso, con un coche. Este señor al cual lo tenían vigilado, controlado y fichadísimo la policía canadiense, pero por supuesto, según las leyes y los derechos humanos, no pueden hacer nada más que retirarle el pasaporte para que no se vaya a Siria o a Irak. Pues este señor coge un coche, va a un centro comercial, espera que salgan dos soldados y los atropella repetidas veces hasta matarlos. Especialmente, uno ha muerto, el otro está todavía en tratamiento, está en cuidados intensivos. Nosotros lo decíamos, pueden coger un cuchillo, pueden tirar piedras del techo de la casa, cualquier cosa. Cualquier acción que ponga en peligro la vida de los demás. Es más, no que ponga en peligro, sino que mate. Porque las acciones de los yihadistas no van encaminadas solamente a sembrar el terror, sino a el terror que es consecuencia de la muerte. Esto es el objetivo principal del yihadismo, de esta guerra santa islámica que algunos intelectuales no islamistas, no islámicos, dicen que no tiene nada que ver con el Islam, pero que los imanes del Islam son muy pocos los que se han pronunciado en contra de esto. Yo tengo noticia de que el imán de Nueva York ha dicho de que esta gente no son el Islam verdadero. Pero bueno, también los intelectuales tipo Ben Affleck son los que salen a defender cuál es el Islam verdadero. Y gente que no sabe nada de lo que es el Islam, que no han leído el Corán y que no saben qué llamamientos hace el Corán, gente que no conoce la historia del propio surgimiento del Islam y de cómo Mahoma, ayer lo referíamos, el ejemplo de las decapitaciones que utiliza el Estado Islámico, el grupo Daesh, está tomado de la propia acción de Mahoma contra un grupo de judíos que vivían en la Meca y decapita a 900 que no se niegan a convertirse al Islam, a todos los que había allí. Todos estos elementos hacen que, otra vez, el yihad, la guerra santa que proclaman estos grupos, no es una guerra convencional, no es una guerra ni siquiera con armas, ya no de masivas, ya no son armas, ni siquiera necesitan un rifle, basta con que estén al lado de su casa, que vengan con un martillo, que vengan con una piedra, con un cuchillo, o se suban a un coche, o se abalancen sobre el conductor del tren, del coche, del autobús, de lo que sea. Todo está en peligro.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel con la agenda cultural. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Cómo estás?
Muy bien, nos vamos al cine. ¿Te apetece?
Cumbre, encantado. Donde quieras.
Pues mira, concretamente nos vamos a la sección oficial de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, conocida como la Seminci, ya lo saben todos ustedes, porque allí se ha presentado la producción germano-israelí Mitato va a la fiesta de despedida, dirigida por Sharon Maimón y Tal Granit. Bueno, en esta película nos hablan de la eutanasia a través de una historia de amistad. En concreto, la de Yehezkel, un hombre de 75 años que vive en una residencia de ancianos de Jerusalén y que está decidido a cumplir el deseo de su mejor amigo Max, quien se encuentra en estado terminal y quiere morir en paz. Desoyendo, bueno, pues todos los consejos, incluso los de su propia esposa, Levana, el amigo Yehezkel y la mujer de Max, Yana, recurren a la ayuda del doctor Daniel, que es veterinario, y de Rafi Segal, un policía jubilado, para llevar a cabo su misión, aunque llegado el momento de la verdad, se dan cuenta de que ninguno de ellos estaba dispuesto a apretar el gatillo. Bueno, ahí lo dejamos, por si tienen ustedes la oportunidad de ver esta película. Si son muy suertudos y están en Valladolid, pues les animamos a que vayan a verla. Y nosotros, al resto de los mortales, tendremos que esperar quizá al Festival de Cine Judío de Barcelona o al Festival de Cine Judío de Barcelona en Madrid para ver esta película. Pero bueno, le deseamos muchísima suerte en su recorrido, en su presencia en esta Seminci.
Muy bien, Raquel. Pues vamos a ver. Tema que además será muy polémico, sobre todo para... bueno, pues para todo el mundo, vamos. A nadie deja indiferente este tema, también ahora mismo bastante, digamos, de moda.
Sí, con la chica esta americana, ¿no? Por
sí.
Ejemplo, que va a grabar su propio final.
Así es.
Urbiet, Orbi.
Uh-huh. Así es, lo hablábamos ayer con Masa desde Boston. En Estados Unidos hay un gran revuelo porque al parecer ella sí está en un estado. Ya sabes que Estados Unidos tiene esa peculiaridad. Tiene estados, cada uno tiene sus leyes y ella vive en un estado donde sí existe, digamos, una salida, una para enfermos terminales, ¿no? Digamos. Y entonces, pues bueno, parece que está sacudiendo mucho la opinión pública ahí en Estados Unidos. Aquí en España, ¿recuerdas la película de Amenábar, Mar Adentro, que hablaba de un caso, ¿no? No me acuerdo muy bien cómo se llamaba este señor, pero bueno, ganó un Oscar en Estados Unidos. O sea, ¿te acuerdas del tema, no?
Sí, no la vi, pero...
Yo tampoco la vi, pero vamos, sí. O sea que no es la primera película que habla de este tema,
no.
Pero bueno, pues es un tema interesante.
También es muy interesante la conferencia que les proponemos ahora. Es la que va a ofrecer Mariano González Arnau en torno al tema 1492, un grave error histórico.
Nada menos.
González Arnau se centrará en el año de referencia considerado uno de los más trascendentales en la historia de España y del mundo. Recordemos, en enero fue conquistada Granada, en marzo se promulgó el edicto de expulsión de los judíos, en octubre Cristóbal Colón cruzaba el umbral del denominado Nuevo Mundo. En tales hechos, en todos estos hitos históricos, el protagonismo de los judíos resultó primordial. Por ejemplo, Luis de Santángel persuadió a la reina Isabel y adelantó el dinero para la empresa colombina. Luis Torres embarcó en las Calaveras como traductor de hebreo en la creencia de que la travesía desembocaría en las Indias. Y estos ilustres nombres, bueno, se suman a los de otros como Isaac Abravanel, Abraham Señor o Hernando Talavera, que vuelven aún más deshonroso el edicto de 1492, de 31 de marzo. Les hablamos un poquito del ponente. Mariano González Arnau es un veterano jurista, conferenciante y escritor con un recorrido notable en el staff directivo del área de Relaciones Internacionales de Televisión Española. Es conferenciante, escritor, como les decimos, y una persona muy interesante que, si tenemos suerte, y creemos que sí, vamos a contar con su presencia aquí en Radio Sefarad en nuestro programa El Invitado del Centro Sefarad Israel. Así que podremos hablar con más detalle de esta conferencia con el ponente, con Mariano González Arnau.
Muy bien.
Les pues, remitimos a este programa, estén atentos.
Raquel, si, sin querer parecer muy frívolo, si me permites la broma, me imagino, dices que llevaron a este hombre como traductor de hebreo, pensando que iban hacia las Indias, eso lo sabemos todos, creyendo además que era un camino más corto para llegar a las Indias. ¿Tú te los imaginas con, bueno, los aztecas que encontraran hablando en hebreo con ellos, a ver si así les entendían? Es mucho pensar, pero hubiera sido gracioso. Bueno, latín también hubiera sido divertido, de ninguna manera les hubieran entendido. Bueno, ¿con qué seguimos, Raquel?
Pues seguimos hablando de idiomas, Jordi, y de poesía en judeoespañol, porque se edita, lo hace el Sexto Piso, El color del tiempo. Es una obra que reúne por primera vez la obra poética completa de Clarice Noidicksy, una de las escritoras más delicadas y secretas de lo que alguna vez fue nuestra lengua, el español medieval, el castellano medieval. Su obra está escrita en judeoespañol, en sefardí, según la nota de prensa de la editorial, y en sus poemas, bueno, pues podemos encontrar la memoria de lo que pudo ser, de lo que fue arrojado al exilio o a la hoguera. Ella, les damos algunas notas autobiográficas, nació en Lyon en 1938 y murió en París en 1996. La crítica la considera unánimemente como la poeta de lengua sefardí más importante del siglo XX. Su obra marcó decisivamente a varios poetas hispanoamericanos, en especial a Juan Gelman y al español José Ángel Valente. Sobre este tema hablamos con Elisa Martín Ortega, si lo recuerdan nuestros oyentes más fieles. Hablamos de la admiración que sentía Juan Gelman hacia esta poetisa, de la que ahora nos llega su obra completa.
Raquel, no soy yo muy culto, pero lo había oído llamar ladino, lo había oído llamar judeo-español, sí, pero sefardí como tal no lo había
lengua
oído
sefardí.
Nunca. Lengua sefardí.
Sí, sí, sí que las, bueno, no sé si lo recordarás, pero sí se emplea a veces. No También. Sé si correctamente.
Ay, hay polémica Seguro que la hay.
Puede ser la lengua de los sefardíes, pero la lengua sefardí es más complicado, ¿no?
Lengua sefardí, judeo-español, uh-huh. También está el judeo-catalán, no nos olvidamos.
Claro.
Que no sé si hay un judeo-vasco. Nada, otra broma. Es que hoy vengo gracioso,
sí,
¿eh?
La fiebre.
Qué graciosete estoy.
La fiebre te lleva al humor.
Sí, o los medicamentos, no lo sé. Una de dos.
Bueno,
tonterías aparte, hablamos de libros serios y de gente con un gran nivel. Yo solamente digo bromitas de vez en cuando, los oyentes sabrán
entenderme.
Está un
poco malito.
Claro.
Perdónenle.
Nada, Raquel, gracias por traernos estos libros tan interesantes y estas películas tan chulis. Y nada,
nos
te esperamos mañana. Hasta mañana.
Chao.